Los efectos económicos del proceso, las costas procesales y la multa por mala fe procesal es el primer tema que vamos a abordar a continuación en el mundo del derecho. Todo proceso conlleva, lógicamente, un gasto económico que comprende diversos aspectos y conceptos distintos. Pero, según veremos a continuación, las costas procesales son solo una parte de los gastos del proceso. Lo que diferencia fundamentalmente a las costas procesales de otros gastos es que estas costas son gastos que se van generando a lo largo del proceso y que cada parte debe ir satisfaciendo a medida que se vaya devengando, pero respecto de los cuales existe la posibilidad de obtener su reembolso cuando la otra parte resulta condenada a su pago. Sin embargo, hay otros gastos que las partes deberán satisfacer, pero que nunca serán reembolsados por la parte condenada al pago de las costas, ya que no se incluyen en este concepto. Como decía, vamos a hablar de las costas procesales en sentido estricto, y para ello se encuentra con nosotros la profesora del Departamento de Derecho Procesal, Emilia García Villalba. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días y muchas gracias.
Pues en primer lugar podemos empezar con la definición de costas procesales.
Pues como tú muy bien has dicho al principio, las costas procesales es una porción de los gastos procesales cuyo pago recae sobre las partes que intervienen en un proceso y reconocen a este proceso como causa inmediata de su producción. De esta definición vamos a sacar una serie de características fundamentales, siendo la primera de ellas su diferencia con los gastos, el resto de gastos procesales. La característica fundamental es que, como dice el artículo 241, estas costas procesales, que son los gastos que se van devengando y que la parte debe satisfacer en un primer momento, siempre se tiene la posibilidad de obtener su reembolso cuando en una sentencia o en una resolución judicial se condena a la parte contraria a su pago. Esto, como decimos, es lo que la diferencia fundamentalmente de otros gastos que nunca, aunque se generen como consecuencia de este proceso, nunca la parte no condenada va a obtener su reembolso de parte de la otra.
¿Podría ponernos algún ejemplo de estos gastos procesales?
Pues sí, por ejemplo, los gastos que dimanan de un acto de conciliación previo. Es decir, muchísimas veces, antes de entrar en un juicio en sentido estricto, las partes intentan llegar a un cierto acuerdo a través de una conciliación. Pues bien, los gastos que se generan de esa conciliación, en el caso de que no haya acuerdo y se tenga que ir a juicio, eso los debe de abonar la parte que haya instado esa conciliación. También otro ejemplo es pues, cuando una parte contrata los servicios de un investigador privado para prepararse una prueba de cara a presentarla en un juicio, esos gastos nunca se van a incluir en el concepto de costa. O otro ejemplo que se da muy, muy a menudo es las dietas de los abogados para trasladarse a la sede del tribunal. Es decir, una señora, un señor que vive en Alicante, en Valladolid, y tiene un juicio en Madrid, él elige el abogado de su domicilio, pero claro, los desplazamientos hasta el tribunal, eso nunca se van a incluir en la condena en costas, aunque la haya. Siguiendo con las notas más relevantes, la segunda característica es que las costas se imputan siempre a las partes, es decir, no se puede condenar a un tercero al pago de las costas, siempre será o al actor o al demandado, no a un tercero ni siquiera interviniente en el proceso, perito, testigos y demás intervinientes. En tercer lugar, la imposibilidad de condenar en las costas al Ministerio Fiscal. Aunque el Ministerio Fiscal en muchos asuntos interviene como parte y como tal se la considera, nunca puede recaer la condena en costas al Ministerio Fiscal. Y como cuarta y última nota característica de las costas es que la imposición se ha de realizar mediante una sentencia judicial. Es decir, la sentencia judicial constituye la pieza clave del mecanismo en el pago, en el reembolso de las costas. ¿Por qué? Pues porque las costas, su imposición tiene un origen legal. Es decir, no se puede hacer un pacto sobre el pago de las costas, sobre la condena en costas. Las costas las impone el juez en su resolución y en todo caso de oficio. Anteriormente no había que solicitar la condena en costas, hoy en día el juez lo aplica de oficio.
Entonces, ¿la resolución judicial que ha de contener la condena en costas es únicamente la sentencia?
Bueno, en realidad la ley de enjuiciamiento civil no especifica nada al respecto, pero entendemos que, en principio, desde luego la sentencia, por supuesto. Pero también hay otras resoluciones como los autos resolutorios de recursos, los que resuelven incidentes o incluso los que pongan fin al proceso de una manera anormal de finalización del proceso. Esas resoluciones judiciales también pueden conllevar la condena en costas. Y una vez que hemos visto estas características fundamentales, vamos a ver ahora lo que componen las partidas, es decir, los conceptos que integran las partidas que integran esos gastos. En primer lugar, lo forman, lógicamente, los honorarios de abogado, de letrado. Pero los honorarios de abogado solamente van a incluir el concepto de costas cuando sea preceptiva, es decir, obligatoria, su intervención en el proceso. cuando no es obligatoria, la regla general es que no se incluyen en la partida de costas. Tú puedes acudir a un proceso, aunque no sea intervención obligatoria, pues por seguridad tuya acudir con abogado, pero nunca se incluirían. Hay unas excepciones, lógicamente, que en este caso, aunque no sea preceptiva la intervención del letrado, sí se van a incluir en el concepto de costas. Y estas excepciones son, en primer lugar, cuando el juez aprecie que hay temeridad en la persona o en el actor o en el demandado condenado al pago de las costas. Si aprecia que hay temeridad, puede incluso incluir el concepto de honorarios de abogado, aunque no fuera preceptiva su intervención. En segundo lugar, también se condena en costas, incluyendo los honorarios de abogado, cuando el domicilio de la persona defendida esté fuera de la sede del tribunal. Y en tercer lugar, cuando la intervención de abogado sea requerida por el juez. ¿Cuándo se puede dar esto? Pues multitud de casos que comparecen las dos partes, en las que no es obligatoria su intervención, uno asistido de letrado y otro no. ¿Qué ocurre? Que el juez puede comprender que ahí se puede generar una indefensión a la parte que no acude asistida de letrado. En ese caso se requiere a la parte para que designe uno, y en caso de que haya condenas a la contraria, sí que se le incluirían los honorarios de este abogado. En segundo lugar, y como segunda partida importante de las costas, estarían los derechos del procurador. En este caso, el hecho de que la retribución del procurador se fije en una tasa oficial, en un arancel, genera muchísimo menos problemas que la inclusión de la partida del honorario de abogado. ¿Por qué? Pues porque el arancel es fijo, es un concepto fijo en una cantidad concreta. Sin embargo, las normas de los letrados para devengar sus honorarios son meramente orientativas, no son obligatorias. Es decir, el abogado tiene un margen más amplio a la hora de emitir sus minutas. Por lo tanto, son causa de muchísimos más problemas a la hora de efectuar la tasación. No obstante, también ha habido problemas con con los derechos del procurador, y la jurisprudencia ha venido eliminando ciertas partidas o conceptos que antiguamente sí que se incluían en las tasaciones, como eran pues las fotocopias, material de despacho, correo, teléfono, incluso gastos por locomoción del procurador. Eso se han eliminado ya, pero a base de jurisprudencia. En tercer lugar, como otro concepto de costas, estarían los depósitos necesarios para recurrir. El alumno habrá estudiado en la lección 30 lo que constituyen estos depósitos. Simplemente decir que es una cantidad que se exige a la parte que recurre para depositarla para efectuar su recurso. Que en el caso de que se estime ese recurso, se le va a reembolsar esa cantidad, el tribunal se lo devuelve. ¿Qué finalidad tiene esto? Pues evitar que haya recursos sin sentido que únicamente tienen un fin dilatorio del procedimiento. En cuarto lugar, incluyen también las costas los honorarios de los peritos. Los honorarios de los peritos vienen estipuladas por la ley, pero con una salvedad y con una exigencia, y es que el objeto de la pericia nunca sea inútil, superfluo o no autorizado por la ley, y por supuesto que el condenado a las costas no tenga reconocido el derecho a la justicia gratuita. En quinto lugar, nos encontraríamos con los auxilios e indemnizaciones a los testigos. Esto no se recoge expresamente en la ley de enjuiciamiento civil, no se menciona expresamente a los testigos, pero sí, como se habla genéricamente de gastos y pagos que se haya de hacer a las personas intervinientes, eso unido a que el artículo 375 obliga a la parte que lo propone a pagar gastos e indemnizaciones que puedan generarse al testigo cuando comparezca en juicio, nos permite incluirlo en la tasación de costas cuando hay una condena. Los gastos que se hayan de pagar, pues por ejemplo, un desplazamiento, una persona que deja de trabajar un día y no se le descuenta de su nómina, pues hay que indemnizarle, lógicamente. Eso sería los auxilios e indemnizaciones a testigos.
En relación a los testigos, ¿se deben incluir los gastos ocasionados por todos los que llama la parte o existe legalmente un límite?
Bueno, pues existe un límite porque la ley dice claramente que cuando excedan de tres los testigos propuestos por la parte para un hecho controvertido, pues los pagará la parte. Es decir, si tú propones tres, condenan en costas a la parte contraria, esos tres sí te pagaré a esa parte las indemnizaciones y auxilios. Si exceden de tres y el juez te ha admitido, cosa que es extraña que te admita más de tres, pues eso los pagaría la parte proponente. En sexto lugar, otro concepto que incluiría las costas procesales son publicación de anuncios y edictos en el boletín oficial de la provincia, de las comunidades autónomas o del Estado, y copias, certificaciones, testimonios y notas registrales que la ley exija que se presenten en el juicio. Si son voluntarias, no lo incluiría. Y por último, para acabar con las partidas que conforman las costas, vamos a hablar de otras partidas que no están expresamente previstas en el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son los que recoge todo, pero que se han incluido en la tasación de costas, porque entendemos que esa numeración que hace el artículo 241 no es un numerus clausus. En primer lugar, encontraríamos las tasas judiciales que han de satisfacer las personas jurídicas contempladas en el artículo 35 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En segundo lugar, se incluyen también pues todos los gastos que genera el transporte, la conservación, la custodia y exhibición de los bienes que son objeto de depósito judicial. Pues eso genera unos gastos que, lógicamente, también se están incluyendo en la tasación de costas. En tercer lugar, los gastos que se generan como consecuencia del cotejo de documentos públicos cuando una de las partes lo haya impugnado un documento público y esa impugnación no resulta estimada. Si no prospera, los gastos que deriven de esa impugnación, de ese cotejo, se le incluirían en las costas. Y por último, los gastos que genere la inserción de anuncios de subastas cuando se ha de difundir en medios públicos o privados por parte del ejecutante el anuncio de esa subasta.
Pues ya visto los conceptos de las costas procesales, ¿nos puede hablar de la otra parte del título del programa, que era las multas por infracción de la buena fe procesal?
Pues sí, esto es una novedad que ha incluido la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, y es que el tribunal se le faculta no solo ya para imponer costas por temeridad o mala fe, sino e imponer una sanción cuando entiende el tribunal que la parte se ha conducido a lo largo del procedimiento con atentando a las reglas de la buena fe o con abuso de derecho o con fraude de ley o procesal. Esta multa puede ser desde 180 euros hasta 6.000 euros, pero con una limitación, y es que nunca puede superar el tercio de la cuantía de la litis, sino también podría ser desorbitado. Además, para que pueda imponer esta sanción el juez, se exigen una serie de requisitos. En primer lugar, subjetivos. Es decir, esa multa solamente puede recaer en las partes, actor o demandado, no a terceros, ni a testigos ni a peritos. En segundo lugar, una serie de requisitos formales, es decir, que se está sancionando la mala fe o la infracción de la buena fe procesal y no la material. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente se van a sancionar actos dentro del procedimiento, desde la iniciación de la demanda hasta la terminación por sentencia firme. Como veremos más adelante, un asunto que tiene una demanda que sea temeraria, lo más que puede dar lugar es una sentencia condenatoria en costas por temeridad, pero nunca a esta sanción de la que estamos hablando. Porque el tercer requisito del que veíamos es el requisito material, es decir, lo que se sanciona es la infracción de la buena fe procesal. Las peticiones que formulen las partes, pues con abuso del derecho o entrañen un fraude de ley o procesal. Es decir, durante la tramitación a las partes se les está exigiendo que dentro, en la medida de lo posible, por supuesto, se han de guiar por una serie de valores de honradez, lealtad y veracidad. Por ejemplo, ¿infringiría estos principios? Pues quien se dedica a plantear incidentes sin recursos, sin sentido, y a desistir de ellos con el único fin de fastidiar a la parte contraria, de dilatar y entorpecer el procedimiento, el curso normal del procedimiento. También, pues quien plantea la misma demanda en distintos juzgados, a ver qué juzgado es el que más le gusta, donde ha tocado, y desistir de las demás. Eso es un fraude procesal clarísimo. También, otro ejemplo, pues quien cambia el domicilio, ¿para qué? Para que el juez que le toque no sea el de su domicilio, porque a lo mejor ese juzgado tiene un criterio sobre ese asunto que no le gusta, se cambie de domicilio para plantearlo y sea competente territorialmente otro juez distinto. O, por ejemplo, el que una vez turnada en un juzgado, toca en un juzgado que pues el asunto ya hay sentencias que este juez es contrario a sus pretensiones, entonces desiste de ella, la vuelve a presentar a ver si tiene suerte que turna en otro juzgado. Todo esto son conductas que constituyen fraude procesal y que, lógicamente, se han de penalizar. Lamentablemente son cada vez más frecuentes en la práctica forense, de ahí que la Ley de Enjuiciamiento Civil se haya visto obligada a prever esto y sancionarlo con esta multa de la que estamos hablando en este momento.
Entonces, ¿esta sanción puede imponerse con independencia de la condena en costas por temeridad?
Sí, porque y se lo voy a exponer con un ejemplo muy claro para que los alumnos lo puedan entender. Se pueden dar dos casos. Una demanda puede ser temeraria en cuanto a su planteamiento, es decir, la persona que la deduce no tiene razón en cuanto al fondo. No obstante, la presenta y durante la tramitación del procedimiento, sin embargo, actúa correctamente a nivel procesal, es decir, se conduce con total lealtad procesal, no utiliza artimañas de ningún tipo y es correcta su actuación. Aquí lo que puede suceder es pues que el juez entienda que la demanda es temeraria y le condene en costas por temeridad, pero nunca le imponga la sanción por infracción de la buena fe procesal, porque, como hemos visto, se ha conducido con rectitud a lo largo de la tramitación del procedimiento. También puede darse el caso contrario, una demanda que sí que tenga fundamento material, es decir, que tenga razón en cuanto al fondo, y sin embargo el actor, una vez que ha iniciado el procedimiento, pues se conduzcan con artimañas y malas artes para conseguir la finalidad, el éxito de su pretensión, por más que tenga razón en cuanto al fondo. Es decir, el juez aquí le puede estimar la demanda, porque tiene razón en cuanto al fondo, pero ha podido ver que ha utilizado artimañas para dilatar, para entorpecer, y en ese caso, a pesar de reconocerle de estimarle su demanda, le puede imponer la sanción por mala fe procesal. Además de ello, para finalizar, tenemos que decir que esta resolución en la que el juez, como es una resolución sancionatoria, el juez, a la hora de imponerla, ha de ser una resolución expresamente motivada, minuciosamente motivada, recogiendo el supuesto de hecho concreto y sin que sirvan las fórmulas ya estampilladas o impresas que hasta ahora se han venido utilizando en algunas sentencias, pues fórmulas de impresa. No, en este caso el juez ha de recoger muy, muy en concreto las conductas que considera objeto de la infracción procesal, relatarlas y sancionarlas.
Pues los efectos económicos del proceso, tanto las costas procesales y la multa por mala fe procesal, ha sido el tema que hemos abordado en estos primeros minutos con la profesora Emilia García Villalba. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.